Eso con los liberales, pero también jugaron un papel importante los integrantes del Centro del Cambio Radical, y por eso quiero saludar al senador de ese partido, Carlos Fernando Motoa, que nos acompaña hasta ahora en Mañanas Blue. Senador Motoa, bienvenido, gracias por atendernos.
Camila, muy buenos días a usted, a la mesa de trabajo, a los oyentes. Complacido de estar en ese espacio de radio.
Senador, ¿por qué Cambio Radical decidió apoyar la ponencia del gobierno aceptando pues que se negociara esa bajada al umbral de 2.3 salarios mínimos?
No, Camila, primero creo que hay que hacer una precisión, y es que Cambio Radical no ha acompañado en ninguno de los puntos importantes o de la ponencia o del articulado el proyecto del gobierno. Por el contrario, nos oponemos y nos seguimos oponiendo a esa ponencia y a ese proyecto de ley que ha presentado el gobierno nacional. Y nos oponemos porque es que la ponencia alternativa, la llamada ponencia alternativa, que mi criterio no es, no puede ser considerada de esa forma, no corregía los errores del sistema, como tampoco lo hace la ponencia mayoritaria del gobierno. Y en eso fuimos claros, no solamente en la sesión de ayer, sino en las cerca de 4 sesiones donde se ha discutido la reforma pensional. ¿Y por qué lo digo, Camila? Porque tanto la propuesta del partido de la U como la propuesta del gobierno, la ponencia mayoritaria, no corrige problemas estructurales de cobertura en materia pensional, de déficit pensional. Tampoco soluciona un tema fundamental que no han dicho los expertos: la informalidad. Se requiere mayor formalización en el tema laboral para que puedan ingresar más cotizantes al sistema pensional. No corrige ni modifica los regímenes especiales del magisterio, de ferrocarriles, los antiguos trabajadores de ferrocarriles nacionales o de Presidencia de la República. Tampoco tiene en cuenta aspectos que son necesarios cuando hablamos de sostenibilidad del sistema pensional. Estas reformas son cortoplacistas. ¿Y por qué lo digo, Camila? Porque solo se basa tanto la ponencia alternativa como la ponencia mayoritaria en el tema de solidaridad intergeneracional, demografía, que nazcan más colombianos en el país para poder sostener el sistema pensional. Y lo que muestran las cifras del DANE es todo lo contrario. En el año 94 la tasa de natalidad era 25.5 colombianos. En el año 2022 la tasa de natalidad disminuyó a 14.2. Cada vez la población colombiana está envejeciendo y nacen menos colombianos. Por lo tanto, esta ponencia, que solamente, o este proyecto de ley, que solamente se basa en demografía, no es sostenible en el mediano y el largo plazo. Nuestra invitación era presentar un proyecto que tuviera en cuenta todas estas variables, que de manera integral se modificara el sistema de pensión en el país, porque sí creemos que se requiere ese instrumento legal, pero no en la forma ni en las condiciones que las presentó el gobierno o la mal llamada ponencia alternativa, que en mi criterio está llamada al fracaso.
Senador, se hundió la semana pasada, se hundieron las dos ponencias de archivo, se hundió ayer la ponencia alternativa presentada por la senadora Norma Hurtado. ¿Cómo ve usted en este momento, digamos, los apoyos que tiene el gobierno para la ponencia mayoritaria? ¿Cree usted que tiene los votos para pasarlo y que sea finalmente aprobada en la plenaria del Senado?
Lo primero hay que destacar que la ponencia alternativa fue incluso archivada, fue hundida, no fue aprobada por los mismos integrantes del partido de la U. Si usted recuerda, Lucas o Camila, el partido de la U tiene tal vez 10 integrantes en la plenaria del Senado y solamente 3 acompañaron a la senadora Norma Hurtado, los otros votaron en contra de esa ponencia, como también lo hizo la mayoría del gobierno nacional. Nosotros creemos y vamos a continuar en la discusión del articulado. Aún falta mucho camino por recorrer. Son cerca de 95 artículos. De esos 95 artículos, tal vez 40 artículos tienen proposiciones que tendrán que ser discutidas uno a uno en la plenaria que está convocada para hoy o para el día de mañana. Y como usted ya lo decía, Lucas, este proyecto de reforma pensional tiene que aprobarse antes del 20 de junio del presente año, cuando termina la legislatura. En las ponencias mayoritaria y la alternativa tampoco tiene en cuenta las consideraciones de los expertos. No tuvieron en cuenta los reparos de la Contraloría General de la Nación ni de la Procuraduría. Todos estos temas le permiten al país conocer que, en mi criterio, es una iniciativa legislativa improvisada, que no piensa en los jóvenes, y lo digo y lo he venido repitiendo en los debates. Si hoy los jóvenes tienen preocupación de adquirir una pensión, si se aprueba esa reforma pensional, pues será imposible que la tengan en los próximos años.
Senador Motoa, ya usted entonces me corrige y me dice, nosotros en bancada totalmente en Cambio Radical nos opusimos a las dos propuestas. Pero ¿no será que el Partido Liberal tomó también esa decisión de llegar a un acuerdo con el gobierno nacional en donde el gobierno cedió bajarse al 2.3%, porque también entienden dentro del Partido Liberal que no se pueden negar a discutir las reformas, que no pueden simplemente decirle al gobierno no le aprobamos ninguna reforma sin antes haberla discutido y haberla negociado, porque eso, negarle las reformas al gobierno nacional, es darle más incentivos al presidente Gustavo Petro para que siga hablando de una constituyente y siga diciendo que en el legislativo hay poderes que no le permiten ni siquiera generar la discusión sobre los cambios que él plantea.
Camila, la iniciativa de reforma pensional fue aprobada en la Comisión Séptima del Senado y para proponer el archivo fueron cerca de 3 sesiones, así que debate ha existido. Argumentos existen y opiniones y observaciones también. Lo que considero que ha ocurrido con el Partido Liberal y con el Partido de la U es que aún siguen siendo partidos de gobierno. Esa propuesta de reducir el umbral de 3 salarios mínimos al 2.3 me parece curiosa, insólita. No tiene ningún soporte técnico, no tiene ningún elemento o ningún argumento sólido para decir por qué se redujo del 3 al 2.3, qué están buscando con ello. Se aprueba la reforma en ese sentido, o el artículo mejor, en esas condiciones, cerca del 75%, 78% de los trabajadores actuales pasarán a colpensiones, porque ganan menos de ese umbral que se ha establecido. Estamos hablando de 3 salarios mínimos. Y lo que yo decía ayer en plenaria, Camila, yo pienso que el gobierno quiere estatizar el sistema pensional en el país, como lo pretendió hacer con la reforma a la salud. Y el Partido Liberal, en mi criterio, se equivoca acompañando esta reforma que en el futuro va a traer consecuencias muy nocivas a los jóvenes y, por supuesto, también la sostenibilidad del sistema pensional. Hoy, la cuarta parte del presupuesto se invierte en pensiones, del presupuesto nacional. Si esta reforma se aprueba en las condiciones que está, en los próximos 20 años se estaría destinando la tercera o tal vez la mitad del presupuesto para mantener esos pensionados en el país. Aquí no es solamente la discusión de si es el régimen de prima media o si es lo público o lo privado que administren las pensiones. Aquí es cuál condición establecemos o aprobamos para garantizar el sistema pensional en el país. ¿El de reparto, el sistema de reparto o el de ahorro individual? Y esa discusión es la que me han venido dando en el Congreso de la República. Repito, se equivoca la U y se equivoca el Partido Liberal al acompañar esa iniciativa del gobierno nacional.
Dice que le parece curioso. ¿Qué es lo que le parece curioso? Porque además pone un tono particular, senador Motoa. ¿Qué es lo que cree usted que está, o qué es lo que está bajo la mesa que tal vez nosotros no sabemos para que se termine apoyando la reforma del gobierno nacional? Con un acuerdo, sí, Camila, que a mí me parece igual pues válido que haya habido un acuerdo.
¿Cuál es el tema técnico para decir que no se entra 3 salarios mínimos, sino 2.3? Si con 3 salarios mínimos estamos hablando de tal vez el 78% de los trabajadores del país que ganan menos de 3 salarios mínimos, si hablamos de 2.3, bajaría tal vez un 3%, sería el 75% de los trabajadores actuales en el país que están cotizando al sistema pensional. ¿Cuál es el gran logro? ¿Qué aporta esa disminución en 7 puntos a lo que puede hacer la sostenibilidad del sistema pensional en Colombia? ¿Y cuáles son también las garantías para que en la Cámara de Representantes, que usted sabe que tiene amplia mayoría del gobierno, que no son las discusiones profundas que hemos tenido en la República, no vuelvan a corregir o no vuelvan a modificar o no estén en sintonía con lo que el gobierno propone de 3 salarios mínimos o incluso subirlo a 4 salarios mínimos? Esos son los reparos que ayer hicimos en la plenaria y que hoy defiendo estos argumentos ante este medio de comunicación.
Senador, le cambio de tema porque ayer decía usted que el Ministerio de la Igualdad es un fortín burocrático. Contaba usted que había enviado un derecho de petición que finalmente no le respondieron, que después usted tuvo que interponer una tutela. ¿Qué encuentra usted y por qué dice que es un fortín burocrático ese ministerio que lleva menos de un año en funcionamiento?
Lucas, primero recordarles que en la discusión de la creación de ese ministerio hicimos varias observaciones. Decíamos que era el apetito burocrático del actual gobierno, que iba a ser un gobierno ineficiente, no era necesario. Y hoy, como usted lo dice, después de un año de creación, pues el tiempo nos da la razón. ¿Y por qué lo digo? porque es un ministerio que no tiene ni procesos ni lineamientos en materia clara de cuál es su política a desarrollar. No tiene logros, no tiene metas medibles, verificables, y así lo hemos venido conociendo a partir de los hechos de petición que hemos enviado al Ministerio de Igualdad. Además de ello, la ejecución presupuestal en el año pasado fue el 0, perdón, del 1.3%, la más baja de todos los ministerios en Colombia. Y en este año, en lo que conocemos, lo que ha publicado el Ministerio de Hacienda, que fue tal vez a finales de febrero, ha tenido una ejecución del 0.3%. Si sigue en ese ritmo, pues no va a cumplir, por supuesto, con esos anhelos de los colombianos de disminuir la igualdad, pero sí tiene la capacidad para nombrar cinco viceministerios. Es el ministerio que más viceministerios tiene en el país, de tal vez nombrar 20 direcciones técnicas que no la tiene ningún otro ministerio en Colombia, ni siquiera el Ministerio de Hacienda, y 700 funcionarios, pero no cumplen con los reglamentos que se expidieron en el año anterior, en el mes de junio, por parte del Gobierno Nacional, ni tampoco con lo que el Congreso, digamos, autorizó, y era eliminar esa duplicidad de funciones. Es que hoy el Ministerio de Igualdad tiene toda la burocracia que puede tener un ministerio y más, pero no cumple con la ejecución ni con las políticas porque están asignadas a otras entidades, a Bienestar Familiar, al Ministerio de Interior, al propio Departamento de Prosperidad Social. Y esos son temas que, por supuesto, el país debe conocer y debe también saber que es un gobierno ineficiente, que no cumple con ninguno de los postulados de la función pública y, por supuesto, estamos adelantando un debate de control político en la Comisión Primera del Senado.
¿Y cuáles son los funcionarios, senador Motoa, que están duplicando funciones con otros funcionarios del propio gobierno?
El Ministerio de Igualdad tiene un viceministerio para minorías étnicas y el Ministerio de Interior tiene una dirección de minorías étnicas. Lo propio ocurre con el Viceministerio de Juventud o de Infancia, que tiene competencias y direcciones y departamentos Bienestar Familiar y que también tiene el Departamento de Prosperidad Social. Y así muchas entidades más del Estado. El compromiso con el Congreso por parte del gobierno era que iba a eliminar esas entidades para concentrarlas en el Ministerio de Igualdad. Hoy no ha ocurrido y el Ministerio de Igualdad no ha ejercido ninguna función de liderar esos temas para poder asumir las competencias y no generar una duplicidad de funciones y, por supuesto, unos gastos enormes en funcionamiento. Es que cerca de 60 mil millones cuesta el Ministerio de Igualdad, que es el ministerio más ineficiente de todos los que están actualmente dirigidos por las políticas públicas del presidente Gustavo Petro.
Senador Motoa, esa duplicidad de funciones de las que usted nos está hablando y que hay una cantidad de burocracia, según lo que usted ha ido pues mirando a través de los derechos de petición, ¿benefician a qué grupo político? ¿Es necesariamente el grupo político de la vicepresidenta y ministra Francia Márquez o quiénes están beneficiándose de esa burocracia, según lo que usted ha encontrado en pues lo que usted ha estado haciéndole seguimiento?
No conozco los detalles de a qué partido o organización política pertenecen, pero intuyo que deben ser muy cercanos a la vicepresidenta de la República y, por supuesto, al pacto histórico. Hace pocos días renunciaron dos viceministros y estaban buscando inmediatamente, eso sí, de manera muy rápida, los reemplazos. Y esos viceministerios, ¿qué cumplimiento tuvieron de sus funciones? Es que yo les pregunto a la mesa de trabajo, ¿cuál es el logro del Ministerio de Igualdad en este año de creación? ¿Cuál es la gran bandera? ¿Dónde han cumplido en esas ilusiones que generaron en los territorios? Se identifica o se confirma lo que habíamos dicho, que era un embeleco, que era un afán de cumplir algunos compromisos burocráticos y que iba a ser un ministerio que, además de ineficiente, iba a generar más desigualdad en el país.
Ese debate de control político, senador Motoa, tendrá como citada a la vicepresidenta Francia Márquez porque ella es la ministra, o sea, ella es vicepresidenta y ministra, y pues es muy raro ver a los vicepresidentes en debates de control político en el Congreso.
Por supuesto, María Camila, tendrá que ella asistir, tendrá que pronunciarse y tendrá que dar las justificaciones a estas observaciones que hemos venido realizando. Y además, déjeme decirle, Camila, que es una lucha para que el Ministerio de Igualdad nos conteste cualquier derecho de petición. Por ley quinta, reglamento del Congreso, tienen 5 días para que se pronuncie. Y llevamos casi 2 meses en que la respuesta no se entrega. Nos toca recurrir a la Procuraduría o incluso presentar acciones de tutela para que puedan proteger nuestro derecho a la información y el Ministerio se digne a contestar esos cuestionarios que hemos enviado.
Senador, hace unos meses usted también advertía que había alguna duplicidad de cargos y de funciones, por ejemplo, entre el Ministerio de la Igualdad y el DPS, el Ministerio del Interior. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Se han de pronto cesado algunos cargos, algunas consejerías presidenciales, o sigue habiendo como una duplicidad de funciones en varias partes del gobierno?
Después de varios derechos de petición que enviamos, Lucas, hace tal vez unos 10 días, se eliminó una consejería en la Presidencia de la República, en la Consejería para la Mujer, pero no ha existido más cumplimiento ni más desarrollo de, repito, ese compromiso que se generó y que está en la ley de eliminar esa duplicidad de funciones y de competencias con otros órganos del Estado.
Pues, senador Luis Fernando Mottoa, gracias por atendernos. Estaremos pendientes de ese debate de control político sobre el Ministerio de la Igualdad que usted plantea y, por supuesto, también sobre lo que pase con la reforma pensional, que ayer pues tuvo un novelón que ya nos está explicando Lucas. Mil gracias por estar con nosotros y feliz resto de día para usted.
Muchas gracias, Camila, y un saludo a todos los oyentes.